the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados e invitada, Gemma Escapa. ¿Cómo estás, Gemma?
Bien, egunon.
Egunon. Rafa Leonisio, Rafa, ¿cómo andas?
Egunon. Buenos días.
Bien, ¿no? Vale, sí. Poco a poco.
Poco a poco. Corre,
poco a
no
poco.
Anda.
Vale,
corre.
Vale. Y Sebas García, ¿qué tal estás, Sebas?
Osondo.
Bueno, a los oyentes les voy a invitar a que participen a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues vamos a ir por partes, si queréis, por la cantidad de... Es que ayer
bueno, como decía ya que el destripador, ¿no?
Sí, como decía ya que el destripador, vamos por partes. Hoy ha venido
duele menos.
Cañero.
Rafa
ha venido cañero hoy. Ha venido cañero, sí, sí. Bueno, por partes, pues sí, es que por partes nos va dando Donald Trump todos los días algún mensaje. Y claro, ya son mensajes que afectan, dice la gente, ¿por qué os fijáis tanto? Porque nos vuelve locos. O sea, ayer mismo salió con, que parecía un aeropuerto, con nombres y...
Las tablas de la ley.
Y parecía. Las tablas, sí, sí, salía ahí con las tablas. Y claro, para poner aranceles, ¿no? Aranceles de un 20% a todo el mundo, a la Unión Europea, del 34% a China, 25% a los automóviles importados. Bueno, lo cierto es que todo el mundo está preocupado. Vamos a dejarnos ya la broma, porque realmente esos aranceles, que probablemente también perjudiquen al propio Estados Unidos,
hombre,
no tengo ninguna duda que les va a hacer subir los precios, vamos, que va a castigarles también a ellos, pero él tiene una estrategia. Y esa es la estrategia que ha puesto en marcha. Proteccionismo absoluto y además diciendo que lo que quiere es volver a que Estados Unidos vuelva a triunfar, vuelva a ganar. Bueno, pues eso está, porque dice que todo el mundo la ha estafado.
Bueno, o sea, pues, yo no sé si es verdad. O sea, él dice
¿verdad?
Que,
yo creo que ver, no es verdad, pero bueno,
no,
da igual.
No, me refiero no a lo de estafa, ¿no? Sino a lo de los aranceles. Él pone aquí que los más países tienen aranceles más grandes todavía sobre Estados Unidos, ¿no? No, yo tengo, no, la verdad es que no...
No, que es mentira. Es absolutamente mentira. Que nadie le pone aranceles a Estados Unidos. Nadie ha puesto ningún arancel de ningún tipo.
Y es curioso cómo, bueno, pues la derecha, ¿no?, estadounidense, bueno, en general mundial, porque la mundial también ha ido un poco a rebufo de lo estadounidense, que se volvió muy económicamente liberal, ¿vale?, sobre todo con Reagan. Y era, digamos, el leitmotiv de la derecha, un poco, era el liberalismo, la libertad de mercado, y eso se está volviendo a los orígenes, ¿no?, de lo que es la derecha conservadora, que es el proteccionismo, y, pues como existía, ¿no?, en el siglo XIX, en el siglo XX, y bueno, pues a ver cómo nos va con este señor. Entiendo que unas partes de la economía irán peor, otras quizás se puedan beneficiar, no tengo ni idea. Pero lo que es evidente es que Trump, pues, lo que busca es que se hable de él continuamente, ¿no? Y cada día lanza una, económica, en tema militar, en tema valores, lo que sea, para que hablemos de él. Y efectivamente aquí estamos en una radio local hablando de él, ¿no?, que es lo que busca.
Es que no hay más remedio. Es que tú ten en cuenta que hoy mismo, por ejemplo, el Lehendakari esta mañana, dentro de un rato, va a hacer también una valoración de lo que van a suponer los aranceles. Claro, aquí exportamos unos 2.000 millones a exporta de Euskadi a Estados Unidos. Sectores muy comprometidos, como es el de la automoción, por ejemplo, o el de la máquina herramienta, o el de los tubos y el metal. Claro, dices, claro, es que te puede dar en una línea de flotación que a estas empresas les pueden reducir los pedidos, evidentemente.
Sí, claro, eso significa reducción de ingresos.
Claro,
y además...
reducción de ingresos, y eso sabes cómo acaba afectando, y a claro. quién acaba afectando al final, ¿no?
Claro. Yo creo que, bueno, porcentualmente, yo lo que he escuchado, que en el caso del Estado español, porcentualmente no es mucho el tema de la importación, pero un poco a nivel global y lo que es en una visión que se dice ahora holística o integral de lo que es la economía y las relaciones entre países o entre estados, pues yo creo que la visión de Trump es muy pobre. Es muy pobre porque, pues eso, tiene una visión muy narcisista de su propio, aparte de su persona, por supuesto, de su propio estado, de su ciudadanía, de las expectativas de creer que realmente no necesita al resto del mundo. no les necesita, que se va a autoabastecer, autoservir con sus propios ciudadanos, no necesita ciudadanía de ningún lugar, no necesita importar de ningún lugar, los americanos van a comprar todo lo que produzcan allí, aunque sea infinitamente más caro. Ponían un ejemplo con el tema de China, ¿no? Del tema del textil, de todo lo que, el impacto que va a tener. O sea, ¿tú crees que la gente va a dejar de... O sea, no quiere comprar, como va a subir mucho la ropa barata, digamos, ya no va a ser tan barata, pero lo que tú fabricas todavía es más caro. Todavía es más caro. O sea, ¿la gente va a comprar más caro porque es americano? ¿Porque se fabrica en casa? Pues bueno, es un ejemplo concreto, ¿no? Pero creo que la visión... es muy pobre porque creo que en todos los países y en Estados Unidos hay una gran diversidad de clases, digamos, de clases en el sentido de estatus, de situaciones, pues de gente que vive de una pequeña empresa, de una granja, y gente que vive de una oficina, que es un empleado de una oficina, y gente que es un gran empresario, y gente que es que tiene una tienda en un sitio. Entonces, es una población tan absolutamente... diversa, porque es verdad que Estados Unidos además procede pues de una emigración, es decir, que no es un país también, la gente todavía recuerda generaciones, son gente de segunda o tercera generación que no son nacidos allí, que no son americanos, que no han perdido su historia. Entonces parece como que ahora quisiera romper con todo y decir no, como que nacemos hoy y nacemos solos, no necesitamos a nadie más, ¿no? Nos habéis estado engañando hasta ahora y ahora ya que sepáis que no vamos a necesitar de nadie. No sé si el que no necesita de nadie es él. Él igual se puede encerrar en su casa y proveerse de todo lo que necesita. No sé si es a su medida, ¿no? Lo que él necesita para sí o lo que quiere para sí mismo como individuo. Y entonces dice, bueno, pues esto para América. Como me habéis votado, pues oye, esto os doy. Bueno, ya veremos cómo sale el experimento, ¿no?
Bueno, ya veremos, sí, porque también los aranceles van a tener su contra, ¿eh? Lógicamente.
Bueno, a mí lo primero que quiero resaltar, ciertamente, que a mí me parece una barbaridad, lo que está haciendo es una barbaridad, y yo creo que es un error, creo. Pero a mí me parece que dicho eso, no tengo ninguna simpatía por Trump, ninguna, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que matizar mucho más las opiniones que damos sobre el tema de Trump en general y sobre los aranceles en general. O sea, matizamos poco, vamos. Yo creo que hemos cogido unos mantras estos últimamente que nos han dado los medios de comunicación, nos repetimos una y otra vez contra Trump, que es muy, muy malo, que lo que está haciendo es un error, y es verdad, pero yo creo que había que matizar mucho más. La economía no es una variable, una variable, la economía es multivariable, junto a los aranceles están las subvenciones, están las políticas agrícolas, las políticas de ayudas a las empresas, los créditos fáciles y los créditos difíciles, etc. O sea, las maneras de intervenir en la economía son muchas. Y una cosa que yo resaltó Trump, y yo creo que en eso tenía razón, es decir, bueno, no lo exiges únicamente en la figura del arancel, que es una figura más, una variable más dentro de las económicas, sino también fijaros en todas las políticas generales de economía que nos estáis perjudicando a los Estados Unidos. Yo creo que es una reflexión falsa, pero que tiene su parte de verdad y que tendríamos que hacerles casos, ¿no? O sea, lo que ha sucedido un poco con la OTAN sucede aquí. O sea, ahora podemos criticar a Trump que quiera salirse de la OTAN, pero la verdad es que los europeos hemos estado de puta madre, por decirlo de una manera burda.
No, como se diga, vamos.
No, quiero decirte que hemos estado viviendo a cuenta de Estados Unidos, y ahora cuando Estados Unidos dice, oye, vamos a hacer cuentas sobre esta mesa, decimos, no, es que no podemos, que no sé qué, no sé cuántos. Quiero decirte, en los aranceles, bueno, pues yo creo que tendríamos que matizar más, o sea, si nosotros estamos subvencionando, digo yo, que no lo sé, porque yo creo que lo que debo matizar es que yo no tengo en este momento conocimiento suficiente como para tener una opinión crítica sobre, aunque estoy contrario a la política de arancelaria de Trump, pero no tengo muchos argumentos en este momento porque no los he estudiado. Pero si estamos subvencionando, por ejemplo, a los oliveros de Jaén, y los oliveros de Jaén compiten con los oliveros de Estados Unidos...
De California.
Pues quiero decirte, ¿cómo se defienden los oliveros de Estados Unidos? Pues tú les ayudas a los tuyos con subvenciones y él te responde con
ellos también ayudan, ¿eh?
Pues eso, quiero decir, no, por eso yo por eso aquí. Creo que en lo que hizo Trump ayer fue una trampa.
Claro.
Pero sí. Quiero decirte, pero Cordo, lo que no vale al crítico, lo que no vale decir es una trampa, sino tenemos que llegar a matizar, tenemos que valorar cómo son en general las políticas de ayuda y las políticas en unos países y otros. Los aranceles es una figura más que incide sobre un conjunto de políticas que para criticar los aranceles tenemos que analizar cuáles son las políticas de ayuda y contraayuda que se dan en la
Pero las ayudas en Estados Unidos también son brutales, ¿eh? sobre todo en el sector primario, por ejemplo, son brutales.
Seguramente, pero quiero decirte, vamos a, si, yo no puedo dar una opinión son excesivos si no conozco el resto de medidas.
Fíjate, Elon Musk, resulta que sus empresas tienen subvenciones apaladas, empresas, porque están subvencionados, incluso su empresa de automóviles está subvencionada. Entonces, ¿qué ocurre? Que actúa como actúan todos los países. El gran problema que tiene es que él ha pensado que hay un desnivel en la balanza comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo y quiere equilibrarlo. ¿Cómo lo quiere equilibrar? Impidiendo que el resto de los productos vengan o entren en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tiene? Voy a ponerte un ejemplo. Tenían, a cuenta de la gripe aviar y a cuenta de la producción en Estados Unidos, pues resulta que los huevos se les han puesto por las nubes. Por ejemplo, y no tienen, y eso es un elemento que necesitan. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Pues
estoy de acuerdo. Lo único que digo es que tendríamos que ser mucho más críticos y un análisis mucho más minucioso.
Y es más, yo te diría que está en su derecho.
No, es una cuestión de derecho.
Le han colocado allí para eso, porque él no ha engañado, lo iba a hacer, lo dijo que iba a hacer.
Para castigar a otro país.
Y había puesto aranceles antes, cuando estuvo.
Pero no es cuestión de derecho. Yo lo que digo es una cuestión de que tenemos que matizar más los juicios que
damos. Sí, bien.
Yo creo que hemos caído en la simpleza absoluta a criticar a muchas medidas económicas y hay que matizarlas mucho.
Igual también tiene, voy a coger el guante de Sebas, ¿no? Que puede tener parte positiva, ¿no? Igual esto puede hacer ayudar a lo que supuestamente es bueno y defendemos, que es el consumo de kilómetro cero, ¿no? Y vas al supermercado y para los Estados Unidos, ¿no? Las legumbres en un montón de marcas. Bueno, origen de Estados Unidos, hombre, pues yo, por ejemplo, lo evito, ¿no? Yo siempre busco
producto
local, ¿no? Pero, entonces, quizá con eso hará que sean más caras esas alubias de kilómetro de Estados Unidos y hará que el producto local se mejore sus ventas. Pues a ver, ojalá, porque quizás no sea tan, o sea, tenga su parte positiva, ¿no? Es decir, y vamos a volver quizás al mundo de hace 40 años, ¿no? Donde pues el coche sea más de producto nacional, ¿no? Se vea más Seat que Subaru, ¿no?
Seat es alemán.
Bueno, ya, pero Europa, ahora tenemos que tener
la visión europea.
Europea, ¿no? O sea, lo nuestro es europeo, ¿no?
La visión europea, sí.
Pero yo creo que es complejo esto, ¿eh? Porque por una parte queremos abrir las fronteras en todos los sentidos, pero nos resistimos esto todos los países. Trump lo hace con su poder, pero todos tenemos un gran sentido de la autoprotección, como la tenemos cada uno en nuestra casa y en nuestra familia. Eso es algo que es como intrínseco al ser humano y a las comunidades humanas, ¿no? Entonces siempre queda como ese resto atávico de sujetarnos. Entonces, en ese equilibrio entre me sujeto primero lo mío y luego lo de los demás, es donde es difícil encontrar equilibrios, porque cuesta reconocer que si los demás es mejor que lo mío, lo que hace el otro es mejor. Entonces creo que el equilibrio en todo, esto en la economía nos sirve en todos. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 2 siglos o hace 1 siglo este problema no lo teníamos porque la movilidad humana no existía, porque no teníamos los recursos ni la capacidad para movilizarnos y para transportar y para mandar lechugas a Estados Unidos y que llegaran en buenas condiciones. Claro, era imposible, claro, ¿no? Claro. Porque perdía por el camino.
Pero entonces, si esto sirve para que, como has dicho tú, Gemma, ¿no? La ropa china no se venda, la ropa de las camisetas a 5 euros, pues fíjate, pues igual.
Pero es que ahí, la reflexión va más, ¿por qué es más barata la ropa china? ¿Es mejor?
Tienen un proyecto. No, pero en parte por los.
Porque la situación laboral, porque se hacen con menos garantías. Claro. Hombre, es evidente, sabemos que.
Claro,
todos,
claro,
las
pero.
Garantías,
pero si le pones aranceles y deja. Claro, y bueno, si es más cara, pues la gente dejará de comprarlo, ¿sabes?
Bueno, pero todo eso también requiere una gran pedagogía, porque estamos acostumbrados, lo que dicen, no tenemos conocimientos de todos los orígenes, la cadena que viene atrás, ¿no? De cuáles son los costes. Cada uno lo sabe igual en su sector, ¿no? Pues el de los huevos sabe lo que cuesta la gente por los intermediarios. ¿Cuántas veces hemos visto en el sector agrario, yo qué sé, pues desde lo de la leche, el aceite, lo que sea, ¿no? Todos los costes que hay por el camino. Cada uno en su sector lo sabe. Y para su casa lo ve el problema, pero no lo ve en otros. y nos cuesta ver. Entonces yo creo que si no, esto nos ayuda a reflexionar. Pero bueno, dicho esto, yo creo que Trump, esto le da igual. O sea,
yo creo que el gran error de Trump, a mí por eso es que se me hace repelente, Ram, es porque ha hecho la economía un mercado. O sea, el criterio que ha llegado a la economía, la política no es un mercado exclusivamente. Tiene aspectos comerciales, pero no es un aspecto comercial. Claro. La política hay que meter la justicia, la redistribución, los países menos desarrollados. Hay que meter el panorama de la política que tiene que tener la política es mucho más amplio que el estricto compra y vendo. Y él, que es un empresario, cree que la política es ser empresario. Yo creo que es el gran error que tiene, porque puede incidir y puede afectar muy negativamente en los países más débiles. Yo creo que ese es el gran error y por eso es bastante repugnante. Pero quiero decirte, yo lo único que digo es que a la hora de criticarlo teníamos que calar más hondo y hacer una reflexión no tan... Es que hemos caído casi en el ridículo en las críticas que hacemos. Todos repetimos las mismas críticas, todos. La mayoría, los medios de comunicación criticamos lo mismo. Decimos que traes un loco, que no, pero bueno, y tú, y nosotros, y los demás.
Él es tan evidente, se ha salido tanto porque, de la carretera.
Claro. Es un monstruo.
Y sí, se sale con un gran... que a mí eso me poderosamente me, como dices tú, también me repugna en esta palabra, es tan narcisista, sí, tan soberbio, tan indiferente, tan poco empático con, ¿no?, lo económico y lo demás, el impacto que pueda tener las medidas en las personas, incluso en las que le han votado, o las personas que... Es que además es presidente no solo de los que le han votado, es presidente de todos los estadounidenses.
Sí, pero fíjate, Gemma, no fueron mejores Kissinger, no fueron mejores Reagan,
igual
no
fueron más discretos
Osaba, y les dimos el premio Nobel de la Paz.
Sí, bueno, fíjate.
Y no fue mejor Biden con el tema de Israel.
Sí,
cierto. Y sin embargo nos parece que...
Esto es más aparente, él está más desatado, más, digamos, más sin filtro, ¿no?
Entonces, no, hay que hacer performance, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Unas medidas que podía haber anunciado, de otra manera, pues se pone ahí a hacer el teatro y con las talas de la ley y todo eso. Bueno, pues también es su manera de entenderla, todo como un show, ¿no?
Eso es un programa de televisión.
Y todo pensando como en esto va a audiencia, ¿no?
Sí.
Para él es un programa de televisión. Todo esto.
Sí, claro.
Las puestas en escena.
Y después yo creo que hay unas exageraciones manifiestamente interesadas. O sea, un arancel del 25%.
Y al 43%. Sentimos unos números en algunos como no.
Es una barbaridad, ¿no? Y después la comparación que hizo ayer, pues en el que te metía todas las medidas de ayuda que se puede inventar él en el resto del país, en su país no las metió y puso especialmente los aranceles, son trampas en el solitario.
Claro.
Es un tramposo. Eso es verdad. Pero la crítica seria tiene que ser más profunda que la que estamos haciendo últimamente.
Pues probablemente sí. Bueno, dijo algún oyente, dice que yo no me preocupo tanto por los aranceles, el mercado se regula solo, por lo tanto la realidad pondrá en su sitio, y le llama Zumbao. Al zumbao, ¿no? Digo, bueno, el que el mercado se regula solo, yo tampoco estoy muy de acuerdo. Porque de vez en cuando el mercado luego nos pega unos sustos de cuidado.
A veces se regula solo, pero mal.
Para mal. Dice, el franquismo tenía una economía endogámica y su abolición, tanto de la economía como del franquismo, vino por un baño de realidad económica. Dice, y nosotros encantados de que abran una nueva línea aérea, Loyu, Nueva York. El mayor peligro para la estabilidad mundial siempre ha sido Estados Unidos. Dice, entiendo que le pondremos aranceles a sus armas, a sus zapatillas deportivas, Nike, y a toda la industria de la inteligencia artificial y a todas las tecnologías, se pregunta el oyente. Bueno, temo que no vamos a poder poner aranceles a muchos de ellos, claro, evidentemente.
A lo que no puedas fabricar tú, ¿no?
No, lo que no puedas, no. Y la tecnología, pues mira, es que dependemos de ellos.
Claro.
Habrá que preguntar a ese señor si en televisión qué programas ve. Si ve programas estadounidenses, o ve programas europeos, o ve programas de vascos.
Bueno.
Claro, porque es que caemos en
claro,
en,
¿cómo
en,
puede pagarlos?
Sí. Claro. Bueno, Europa va a mirar qué medidas toma contra los aranceles. Yo les voy a dar una idea contundente, y es expulsar de Europa todas las bases militares que tienen los americanos. Digo, pues no sé si es fácil eso. El tema de los aranceles habrá que matizar, porque creo que hay bastante cuñadismo en las informaciones de prensa, dice Tadinte también, coincide con algo que estabas comentando tú, sobre todo en la clase política, donde se fabrica Nike, Motorola, Ford. A ver, luego hay un problema también, es que yo lo decía ayer, ¿no? Dice, mucha gente decía, vamos a boicotear Burger King. Ya, pero es que la hamburguesería de Burger King de aquí es de un señor que vive aquí al lado.
Sí, sí, en el Andío.
Y los empleados son de aquí.
Vive aquí al lado, los empleados son de aquí. Es decir, ¿es una franquicia americana? Sí, de acuerdo, pero realmente toda la estructura ya es local, o sea, la afectación es local. Si tú dejas de comprar un coche Tesla, a Tesla no sé si le va a importar mucho, pero al concesionario de Tesla de aquí, que es de un señor que vive en el Andío, vive en La Lloa, pues sí, esos empleados también. Es el gran problema muchas veces es ese, ¿no? Cuando hablamos de esas medidas. Las políticas proteccionistas no son un invento actual en Europa, que se han ido activando en determinados momentos desde el siglo XVIII, sobre todo en centro Europa, en el Imperio Austrohúngaro. Y anteriormente el Reino de España lo sufrió con la lana merina respecto a Inglaterra. No hay nada nuevo, sino otros parámetros para aplicarlo.
Sí, pero hay experiencias, ¿no? Es decir, que las experiencias proteccionistas en principio no son positivas, no son positivas, tienen más efectos negativos que positivos.
Por lo general,
es verdad que...
Pero incluso para el mercado local, ¿eh?
Claro, claro.
Para el mercado local, que es lo que yo creo que va a pasarles en Estados Unidos, donde la factura va a ser muy relevante porque a él, precisamente a Donald Trump, buena parte de sus ciudadanos le eligen, pues porque tienen una economía, digamos que... preocupante, veían una economía preocupante y veían una inflación y unos precios muy altos. Claro, ahora va a llegar este y les va a subir los precios más, porque van a subir los precios de muchos productos. Y entonces, ¿cómo responderán? Pues ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y Policías Locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y saca lo mejor de ti. Más información en la web de Arkaute Academia. Gobierno Vasco.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tu horno miel no te cansas. Te encanta. Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
¿El tupper? No es amarillo.
¿Y las cápsulas de café?
No son amarillas.
¿El cepillo de dientes?
No es amarillo.
¿Y la cazuela?
Tampoco es amarilla.
¿Y la bandeja de poliespan?
Esa sí, es amarilla. Solo los envases van al contenedor amarillo. Si tienes dudas, infórmate en Bizkai Recicla.
Diputación Foral de Bizkaia.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Estamos haciendo aquí, algunos oyentes van haciéndome lista ya de productos fabricados y elaborados.
En los supermercados igual nos ponen ahora
hasta zapatillas Joma fabricadas en España. Y dice, son buenísimas.
Sí.
Bueno, pues bueno, bien, vale,
bueno. Después iremos todos con Joma.
Bueno, oye, no, es que cada cual. A ver, es verdad que algún oyente lo decía por aquí, no lo he leído, pero es que entre los muchos comentarios, ¿no? Decía, es verdad que muchas veces desconocemos el poder que tenemos los consumidores para movilizar mercados.
Sí, sí.
Hombre, si los consumidores nos ponemos de acuerdo, sí que podemos hacer desde luego daño, ¿eh? Y podemos hacer cambiar muchas de las actitudes. Es como los votantes. Si todos se ponen de acuerdo, claro que pueden hacer cambiar las políticas de un gobierno. Haces así porque eres escéptico, Sebas, con esas
cosas.
Sí,
no, porque yo creo que...
Porque no somos capaces de ponernos de acuerdo.
No, porque yo creo que eso supone un cambio de modelo humano. Y eso no es difícil, cambiar el modelo humano. O sea, nos han colonizado hasta el tipo de modelo que queremos ser.
Bueno, hemos dejado que nos colonicen.
Pues no lo sé. Ah, bueno, nos hemos dejado, no lo sé.
No, lo hemos dejado, o sea, yo creo que claramente lo hemos dejado.
Lo que dice Rafa, quiero decirte, igual, o sea, igual somos más felices con un nivel de
menos,
consumo.
Menos
como consumista, por decirlo así.
He oído esta mañana dónde ha sido que si tienes más de 40 prendas de ropa en el armario...
Eres un tumbao.
Sí, sí, que no estás bien ajustado, que son innecesarias.
Define ropa.
Sí, me imagino que será prendas de ropa.
No interior, entiendo, ¿no?
Prendas. No sé si excluía. 40, claro. Dicho, madre mía.
Pero es cierto que ha habido un consumismo excesivo y yo creo que en la ropa es un
40 es evidente, no, 40 ¿no? No sé si tenemos, pero excesivo seguro.
Esos,
hombre, ya te digo
esas que... marcas de ropa de prácticamente de usar y de camisetas o de usar y tirar, ¿no? O sea, que al de tres días la tienes que tirar, o sea, de tres puestas, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido.
A ver, Rafa,
ni
nosotros...
económico ni ni de este punto de vista ecológico ni de este punto de vista de consumo, ¿no? Entonces,
a ver, nosotros vivimos en una sociedad, Rafa, vivimos en una sociedad en la que no compramos por necesidad.
Claro, eso me refiero.
Compramos por ocio.
En parte, sí.
En buena parte vas por ahí, ves un escaparate, ¡ay, va, me gusta! Y te la compras.
Sí,
y
dices, yo soy consciente de que hay gente, que le gusta ir de compras. Claro, yo no lo concibo, pero yo entiendo que hay gente que
no,
le gusta.
Pero tú miras y dices, ¿necesitas la 25ª camisa, seguro?
Claro, pues eso, ya lo sé.
Pues igual,
pues
¿no?
eso a eso me refiero. No. Y si las camisas son más caras, pues bueno, vas a comprar menos y ya está.
En ropa,
y no...
pero también hay en pensar en tecnología, la cantidad de cambios que se hacen, pues claro, de teléfonos.
Pero en parte... También en parte porque están programados los teléfonos y eso para que se fastidie los 2 años. ¿Eh? O sea, yo lo cambio cuando se rompe, pero se rompe antes de lo que sería lógico que se rompiera, por ejemplo. Pero es cierto que hay gente que cambia el móvil pues por estética, ¿no? O yo qué sé, pues pues eso quizá... Si no se acaba por las buenas, pues igual se va a acabar por las malas.
Bueno, pero es que...
Es decir, que puede haber cosas... Que pueden ser positivas.
Sí, pero vamos, vivimos una
sociedad
de consumo.
Y haremos, como es de la crisis, como es de la necesidad.
Una oportunidad.
Pero vivimos una sociedad de consumo que ya, a ver, ahora ya hay cosas que no arreglamos porque es más barato comprar las nuevas.
Claro, eso es.
Ese es un tema, el de las reparaciones, que mi marido, por ejemplo, que le encanta, le gusta mucho arreglar zapatos, están cerrando muchísimas tiendas de arreglos de zapatos y no encuentra sitios para...
Pues ya te digo yo, un par de ellas.
Porque es que, claro, allá tampoco se llevan muchos zapatos, son todo zapatillas, entonces también es más difícil. Pero bueno, en ese mismo sentido, pues un secador de pelo que se te estropea lo tienes que tirar, no se arregla. Una plancha tampoco.
Aunque... una plancha vale 4 euros, claro. Entonces,
bueno, pero que sea cara, no se arregla. Entonces, claro, es verdad, una batidora, todas esas cosas que antes yo recuerdo en mi infancia, todo se arreglaba, todo, el cable, no sé qué, le ponías otro y se arreglaba, y a un precio que compensaba antes que comprar otro. Claro. Ahora es que directamente te dicen, no compensa que lo arregles, porque cuesta 30 el arreglo y uno nuevo cuesta 40, yo qué sé, una batidora.
Sí.
Pero yo creo que eso hay que darle una vuelta,
o
a lo mejor, ¿eh? No sé. Porque claro, luego todo ese desperdicio, todo el tema... Ahora me estoy acordando de lo de... También he oído esta mañana lo de qué mal usamos el contenedor amarillo.
Claro, luego hablamos de
que,
eso.
Eso que yo ayer vi en Diputación Nacional, no sabía lo que era. Entonces he pensado yo, ay, ¿yo qué meto en el amarillo? Digo, con el trabajo que da lo del reciclaje y encima lo hacemos mal. Bueno, es que es como... O sea, toda la basura que estamos generando también por ese consumo, ¿no? La cantidad de...
A mí me preocupa... Mira, yo creo que ese es un apartado también, porque el consumo viene asociado también a eso, viene asociado a luego la cantidad de basura que se genera. Yo estoy sorprendidísimo en mi casa, que somos 2 monos, y digo, que la cantidad de bolsas de basura que saco yo al día.
Es que empezando por el sobreembalaje
entre una cosa y otra, y digo, pero es que esto es terrible. Claro, es verdad que luego vas al supermercado o vas a algún sitio y te venden los plátanos, que yo suelo ponerlo como ejemplo.
En una bandeja.
Te lo venden en una bandeja. Entonces, encima te lo venden con plástico. Y dices, pero si el plátano ya tiene envase. Bueno, pues no hay manera. No, es verdad, el plátano tiene envase, ¿no?
Sí.
Pues te llevas una bandeja de cartón, te llevas el plátano y un plástico, ¿qué tal? Y luego la bolsa para llevarlo. Y dicen, alguno me dirá, claro, lleva que... la bolsa de casa, ya, pero todos
lleva
los
la bolsa
días
de casa y
no voy con la bolsa paseando.
Y no compres el plátano
Compra a granel.
Ya, a ver, que yo he decidido comprar algunas cosas ya a granel también.
Sí, para hacer la bolsa se te olvida.
Las empiezo a comprar
a granel. Y la bolsa se te olvida. Y tampoco hay que sentirse culpable por pedir la bolsa.
Bueno, hemos avanzado mucho en eso de las bolsas, ¿eh? Ese es un tema de las bolsas, que yo creo que hemos avanzado mucho. Es un poco el tema...
Se había retrocedido y ahora se ha vuelto a avanzar. Porque es cierto que yo cuando era niño recuerdo la gente iba con la bolsa.
Sí, pero se ha vuelto a avanzar en el sentido de que yo creo, yo por lo menos, yo soy de las que lleva siempre bolsas de tela en el bolso, llevo bolsas de estas. Y como me da tanto coraje... Claro, a mí como me da tanto coraje cobrar, pues es que llegar a cobrar 20 céntimos por una bolsa de plástico o de papel, ¿eh? 20 sí, céntimos. Entonces, como me da tanto...
Bueno, en parte se pone cara para eso,
claro,
para...
Claro, bien, para... Bien,
para incentivar el disuasorio. Bolsa,
bien,
claro.
Me parece bien. Entonces, y yo creo que ahora ya hay muchísima más gente, yo veo en compras, incluso en tiendas de ropa y tal, que te parece, que la gente lleva su propia bolsa, ¿eh? Como siempre te preguntan, pues además, el mantra de ¿necesita bolsa?
Yo la verdad es que no, yo peco, ahí peco.
Pecas, coges bolsas de
tela. Peco porque no llevo bolsas, o sea, yo no llevo bolsas.
Pues voy a regalar unas bolsas de tela.
No llevas bolso para llevar bolsas.
La tela que tú dices, ¿qué tela es?
Pues no sé, será fabricada en China igual.
Pero es reutilizable.
Sí, claro.
Por lo menos.
Bueno, son nuestros sistemas de consumo, ¿no?
De todas maneras, sí. Volvamos a los aranceles,
¿no? Sí.
Yo creo que es una locura lo de Trump, ¿no?
No, va a ser nada.
Que si, como dice Rafa, si eso nos lleva a replantear los modos que tenemos de gestionar la economía, pues yo creo que podemos sacar algo positivo, ¿no? O sea, porque los aranceles es una figura más que en ese momento estás por Trump, la ha superinchado, pero hay otras medidas que hay que revisar.
Bueno, hay oyentes que aquí que nos piden mirar el origen de los productos, dicen nuestros supermercados venden legumbres de una marca española que son importadas de Estados Unidos.
Y Argentina, sí.
Frutos secos y muchos más productos.
Hay que mirar, además pone a veces... envasado en España, pero luego ponen otro más escondido, sí. Origen Estados Unidos, sí, origen Argentina.
O te dicen los espárragos de Perú, sí, eso es. Ahora la gente claro, no va a comprar
es que espárragos. Comprar espárragos, teniendo Navarra al lado, ¿para qué vamos a comprar espárragos de China?
Pues porque los navarros igual no se venden por aquí.
Bueno.
No los distribuyen
es
aquí.
Es que igual los tienen para la exportación. Sí. Dice, por esta razón ha desaparecido la elegancia bilbaína, decía, hablando de la ropa, que antes se compraba ropa de calidad en las sastrerías que todos conocéis y han desaparecido.
Sí.
Bueno, pero eso es una cosa más cultural, porque el otro día estuve viendo unas fotos antiguas en San Mamés y la gente iba...
De traje
y corbata a ver el fútbol. Sí, en el año 20, por ejemplo.
Y con gabardina.
Y con sombrero.
Sí. Claro. Sí. Sombrero. Porque iban así a todas partes, ¿no? Pero que es una cosa muy curiosa de cómo evoluciona en unas décadas los valores, ¿no? El San Mamés ahora que va la gente pues con la que está el Atleti, pero iba con traje, corbata, eso, como dices, ¿sabes? Gabardina, sombrero y...
Absolutamente.
Pero también se iba a misa con traje y se iba al médico con traje.
Antes uno se vestía para el fin de semana.
Claro, sí.
La gente que se vestía para el fin de semana se vestía.
De domingo, ¿no?
Claro. Vestía de domingo.
Ahora de domingo es como domingo. Al revés.
Ahora es al revés. Ahora
domingo
ya,
el chándal.
Ahora ya donde tengo yo el pantalón este con agujeros ese que tengo por ahí. Bueno, claro, a ver, pero hemos llegado a un momento que no sé si es democratización de este tipo de cosas, pero te encuentras con ropa que están vendiendo, muchos chavales la compran rota. O sea, cosas así, o sea, porque es moda. Y dices que te has comprado un pantalón con agujeros, ¿eh?
Claro, es la moda.
Pues
más caro que el otro, porque encima hacer el agujero les cuesta más a los que han hecho primero el pantalón bien para luego romperlo, que es como se hace. Primero te lo hacen bien y luego te lo rompen. Y dices, hombre, pues no sé.
Pero es una rotura artística, así igual, ¿no?
Sí.
Y dices, y si se venden espárragos de Navarra... Pero a 8 euros el bote, con 6 u 8 espárragos, ¿eh?
Ya, claro, sí, claro. Ese es el tema que igual hay que...
Cuando has dicho las alubias, yo estaba pensando, tú coges un bote de esos de alubias, un paquete, 2 euros y pico, una alubia normal. Si vas a las de Tolosa, empieza ya a partir de 6, 7, 8. Entonces, ¿qué ocurre?
Igual hay que ser más austero.
Porque el que compra camisetas... Yo te aseguro que el que compra camisetas de 5 euros, muchas de la gente que compra camisetas de 5 euros no son las economías que mejor dotadas están, ¿eh?
No, pero si haces cuentas, como esas camisetas de 5 euros te duran 3 lavados, Pues sí, igual hay que comprar bueno.
Si
y...
tienes muchos hijos también, claro.
Bueno, a veces hijos. Que luego entramos en casuística, evidentemente. Sí. Y...
tienes más hijos y dices, pues oye, mira, me apaño.
Pero es evidente que el consumo es excesivo. Bueno, yo lo llevo diciendo muchos años.
¿No? Hacemos un paréntesis, venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero, un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Euskal Astean Abanto Ziervena. Este sábado, Euskal Ezkontza para disfrutar de las tradiciones vascas con un enlace de postín. Comida popular, romería con laguntasun dantza taldea y a cantar con fruistariak. Toda la información en abanto-ziervena.eus. Gonbidatuta zaude. Gora, Ezkonberriak.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Esta... No. Esta... tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y estábamos discutiendo sobre qué es lo que hay que meter o no en el contenedor amarillo. Han hecho una campaña desde Diputación porque la verdad es que tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas para identificar muchas veces lo que debemos meter y lo que no debemos meter.
Sí, Sí, sí. No, yo cuando he oído que el 20% de lo que se recoge en contenedor amarillo no es adecuado para el contenedor amarillo, he dicho, madre mía, me ha parecido elevadísimo. O sea, que nos den un tutorial o algo con detalles, una lista exacta y específica.
Existe.
Ya, pero bueno. No, si la mayoría de los envases pone, hay alguna leyenda en la que dice a qué contenedor va. Pero a veces no es inteligible. Bueno, o está muy pequeño.
Hay un problema que es que los contenedores en general son de material, es decir, es cartón, papel, ahí. Entonces, y el de envases no es de material, es de función, ¿no? Es del envase. Claro, un envase puede ser de metal, puede ser de plástico, puede ser de cartón, brick, o sea.
Claro.
Es que realmente.
Yo entiendo que luego ahí alguien lo separa, ¿no? Pero claro, puede generar confusión por eso, porque no es. A veces tenemos la idea que es el de plástico y no es
pero
el
no
de
es el
envase,
de plástico. ¿No? Son plásticos y envases. Incluso metálicos.
Resúmenos.
Latas de bebidas.
Y envases. Sí, sí. El plástico Coldo, hay.
Está claro, la lista. Claro. Hay que repasar esto. Yo tengo que repasar la lista de
sí, todo lo que tiene que ver con latas, por ejemplo, envases de alimentos, bolsas, etcétera, eso va al amarillo. Dices, pues sí, pues va al amarillo.
Luego entiendo que lo separan luego.
Sí, lo que pasa es que les complicamos la vida cuando no...
¿Y qué es lo que metemos? Vamos a poner ejemplos de negativos.
Te voy a poner un ejemplo. Mira, un bote, por ejemplo, de producto, de un detergente.
Sí.
Si tiene detergente, va al de restos. Si no tiene detergente, o sea, y está limpio, va antes al amarillo.
Lo tienes que limpiar.
Vale.
O sea, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas.
De champú, jabones, claro, hay que dejarlos bien limpios. Claro, o sea, otro trabajo más.
Sí. Claro, es que pero
es imposible
así
que no te quede un
pero
resto.
Es cierto lo que decía Rafa, que algunas veces hay contenedores que son de productos, o sea, orgánicos, ya sabemos lo que vaya.
Claro.
No hay otra cosa.
No va el pescado, por ejemplo.
No, van las, pero van las espinas de pescado. Sí. Claro, van las espinas de pescado, van. Claro.
Yo los orgánicos no lo puedo utilizar, pero hay que tener una llave especial.
Hay que solicitar
al ayuntamiento una bolsa.
Sí, una tarjeta, no, sí.
Es complicado.
Hay que solicitar.
No, nos piden un plus. Y yo creo que aquí, mira, es verdad, hace poco he leído en Australia, premian, o sea, tienen unas máquinas en las que tú metes las latas, por ejemplo, que la gente recoge que tira por ahí y te dan, como antiguamente cuando recogías.
Sí, recogía hecho, de cascos, ¿no?
Yo recogía papel
también,
y bien. Te daban al peso, una peseta, un kilo, no me acuerdo cuánto era eso, ibas. Y yo creo que esa parte de promocionar un poco de alguna manera, no sé cómo, no sé si igual con dinero, con descuento, como sea, el tema del reciclaje estaría bien, ¿eh? Porque es un trabajo para la ciudadanía, jolines, tú.
Bueno, hay que tener varias bolsas en casa.
Varias, 7, 8 tienes que tener, ¿eh? Si sumas, pilas, cápsulas...
Yo creo que sí que habría que incentivar, y sobre todo para la recogida de latas y cosas así, incentivar a la ciudadanía para que esto sea pagado. No sea, sé si con un
compensado
céntimo,
de alguna manera,
sea,
una pero, compensación, porque es un trabajo social, es un trabajo para la comunidad, para todo el mundo.
Y eso va a provocar que alguien lo recoja y alguien lo haga bien.
Sí, sí, yo creo que...
Yo creo que pagar por eso, yo no pagaría. Bueno, por eso. Yo creo que hay que educar a la gente.
Ambas cosas, enseñar, compatibles.
Pero es compatible.
Se va, el mercado.
Pero, ojo, es compatible. Pagarme porque las pongo las pilas en una bolsita, el aceite, los recipientes de aceite en otra, el orgánico en otra, pagar por eso...
Pues bueno, algún plus. Oye,
igual es un premio, igual te tienen que dar un premio solo. Luego que te manden algo de, yo qué sé...
Si nos conformamos con poco.
Claro, si esto
por
es como...
cada 100 latas que recicles, te regalamos una.
Pero ¿cómo controlas eso? Es que tienen...
Bueno, hay contadores de...
No, sí, de latas. Sí. Hay que montar la máquina. Bueno, y eso,
estamos elucubrando, ya nos hemos ido. Ya nos
te vas a quejar de que la máquina de latas es fea.
Que no somos concejales.
Sí. Que piensen ellos. Dice, lo del contenedor de orgánicos es una aventura. Cuando lo abres, y sobre todo en verano, no sabes qué animales y qué gases te pueden salir. Por ese motivo, mucha gente no lo utiliza. Dice... ¿Os creéis que alguien que viva en un mini piso o una habitación alquilada va a tener contenedores en casa?
Claro,
no va a tenerlos.
Ocupa mucho espacio. ¿Verdad?
¿Cuánta agua gasto yo en limpiar un yogur? ¿Y cuánta ellos por limpiar 1000? Pues eso también. Bueno, pues eso. Otro dice, la aplicación que premia por reciclaje de latas existe en Bilbao. Se llama Reciclos.
Ah, no lo conozco.
Pues no sé dónde estará, pero debe existir. Dice, nosotros nos reciclamos, solo clasificamos. Nosotros no reciclamos, es verdad.
Sí.
Para hacerles el trabajo a las empresas de reciclado privadas. La trampa del ecologismo negocio, dice un oyente. Y no habléis de gente que revuelve los contenedores y tiran al suelo. Uh-huh. Algunos son muy cuidadosos, por cierto. Hay gente que, por desgracia, tiene que andar buscando lo que otros tiramos. pues porque se saca la vida así, y luego son cuidadosos y lo meten otra vez dentro. Otros no, ¿eh? Otros rompen las bolsas y bueno, hay de todo, vamos. ¿Y por qué no pasan por casa? Puestos de trabajo siempre nos pasan las culpas y responsabilidades a nosotros. Trampa. Bueno, hay que tener cuidado porque luego nos inventamos lo de los árboles estos de Navidad que habían puesto en Guipúzcoa. Que luego lo tuvieron que...
¿Cómo era?
A ver, que te, que te ponían un poste en la puerta del portal y la gente colgando las basuras. Aquello parecía,
sí,
un árbol
de
Navidad.
El hombre, el puerta a puerta.
El puerta a puerta.
Ah, puerta a puerta.
Cada día sacaba una cosa.
Sí, el miércoles te recojo pescado,
bueno,
y el lunes
te
recojo...
Pero eso duró nada, el agua en un cesto, no, nada. No,
bueno, eso le costó un gobierno a un partido.
Sí.
Ojo, le costó un gobierno a un partido.
No me acordaba que era así.
Le costó votos a un partido. Bueno, me han comentado que las empresas de reciclaje, algunas, como las que no realizan esa función, se mezcla todo y no se separa nada. No, bueno, hay mucho mito. Yo, de todas formas, sí que pido que si alguien quiere más información en Garbiker, van a encontrar toda la información.
Yo creo que la gente ha aprendido en los últimos años. No sean absolutamente negativistas. Yo creo que ahora se separan más los productos.
Hombre,
que hace 10 años. Ahora mucho más.
Mucho más, mucho
antes
más.
Estábamos todos...
Hay cosas como
una
papel, por
sola.
Ejemplo, y vidrio, que eso sí que
es
lo
fácil.
Tenemos claro, es fácil. Papel y vidrio, sí, lo
porque
hacemos.
Porque la gente ha aprendido. Sin pagarles.
Sin pagarles. Bueno, pues Rafa Leonisio, Sebas García y Gemma Escapa, que tengáis buen día.